El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a Ana Luz Navarro, promotora cultural, actriz. Ella nos tiene el comentario de este jueves. Adelante, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Gris, queridos radioescuchos, muy buenos días. Con el gusto de saludarles hoy, quiero recordarles que el pasado lunes 12 de junio se conmemoró el Día Internacional del Doblaje. Aunque poco se sabe, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando llegaron a México algunas de las películas más bien cortos que se estaban generando en el país del norte y enviadas a nuestro país, entre la sorpresa por la novedad y la aún escasa tecnología, había actores que se dedicaban a poner su voz en vivo a los actores en pantalla durante la proyección de los mismos. Y enseguida, con el nacimiento del cine sonoro en 1927 y casi 5 años después en nuestro cine, como la tecnología no estaba aún tan avanzada, no se podía captar de manera directa la voz de los actores. Entonces, al terminar de filmar, tenían que sentarse frente a una pantalla que proyectaba la película y grabar su propia voz tratando de empatar los movimientos de los labios, siendo esta técnica la que establecería las bases del sonido en el cine y la televisión, potenciando el inicio de la industria del doblaje en México. Debido a que la cinematografía en Hollywood se había visto afectada por la Primera Guerra Mundial y ya se cernía la amenaza de la Segunda, los productores, para ampliar sus horizontes de venta, decidieron iniciar el doblaje de sus producciones y para 1938 lanza la primera película totalmente doblada al español realizada en los allá en los Estados Unidos, Dumbo. Pero debido a la variedad de acentos, no fue precisamente un éxito, dirigiendo entonces sus baterías a Argentina, en donde se efectuó de nuevo dicho doblaje. Sin embargo, aún no quedaron satisfechos con el resultado. Para inicios de los años 40, la Metro-Goldwyn-Mayer y Disney Productions se fueron a la Ciudad de México a buscar nuevas voces y acentos, contratando en 1945 el primer elenco de actores de doblaje allá, para sus cortos de dibujos animados de Tom y Jerry, y sus películas para gran parte del continente, naciendo así esta hermosa profesión que antes no existía como tal. Al paso de los años, las opiniones que se manejan respecto a la participación del doblaje en las producciones audiovisuales han variado, desde la que destacan su importancia, como hasta quienes han llegado a decir que solo los incultos ven series o películas dobladas. Solo que creo que habría que considerar algunos pequeños detalles respecto, por ejemplo, a las personas invidentes o quienes no dominan otro idioma y no por eso son incultas. En mi opinión personal, el doblaje de voz no solo es una profesión que se basa en determinadas técnicas, sino todo un arte, ya que si bien es cierto que se necesita de un director y un ingeniero de grabación para empatar la voz grabada del actor de doblaje y antes de un traductor de los parlamentos originales, es muy importante resaltar la preparación previa que debe de llevar el actor de voz, conociendo el perfil de su actor a doblar, desde su voz original hasta su forma de vestir y caminar, el contexto en que desarrolla sus acciones, sus emociones, sus expresiones propias, que si bien lo pensamos más a fondo, son las más difíciles, ya que esas le son inherentes al actor del idioma original. Y es ahí en donde entra la parte más difícil, sincronizar todo lo anterior con los movimientos de los labios del actor en pantalla, el famosísimo lip sync. Y esto, créanmelo, no es para nada fácil, y más aún si consideramos que en ocasiones no tienen acceso al material completo a doblar que pueda ponerlos en contexto, y tienen que hacerlo así, valiéndose de todas sus capacidades. Gracias a la preparación, experiencia y calidad profesional de los verdaderos actores de doblaje de México y al conocido como acento neutro que estos manejan en su trabajo, el doblaje mexicano es considerado uno y para otros el mejor del mundo, además del líder en América Latina. Y no cabe duda que a veces el peor enemigo de una profesión es quien la profesa. Bueno, si es que se le pudiera hacer el caso. En el caso del doblaje mexicano, existió la propuesta del entonces brillante diputado Sergio Mayer de prohibir que las películas que entren a México se doblaran, a excepción de aquellas dirigidas al público infantil. La propuesta se realizó con el fin de reformar la Ley Federal de Cinematografía en julio de 2019. Y aunque generó mucha confusión y el político en cuestión dijo que no dijo lo que dijo, afortunadamente esta iniciativa de ley no tuvo éxito, quedando como una desafortunada anécdota nada más, gracias al desconocimiento del tema por parte de los legisladores. Aquí cabe hacer mención que en la actualidad, por cuestiones sobre todo de mercadotecnia, se han echado mano a muchos, entre ellas, actores, actrices y hasta cantantes de moda, para que presten su voz en el doblaje, lo que ha afectado grandemente a los profesionales de esa industria, que apenas, si se fijan, muy recientemente empiezan a aparecer al final de los créditos en las producciones extranjeras, y no en todas, y generalmente a una velocidad imposible de leer. Así pues, quiero recordar a algunos de los más reconocidos, como Francisco Colmenero, con 6 décadas de trayectoria con voces como la de Pumba, del Rey León, y Earl Sinclair, de Los Dinosaurios. La traviesa Chilindrina María Antonieta de las Nieves, con Mi Bella Genio, Batichica, Pebbles en Los Picapiedra, Eddie Monster, Merlina Adams, y su más reciente proyecto como La Princesa Vanellope en Ralph, el Demoledor. Mario Castañeda, que es Goku, el guanajuatense que replicó la voz en español del guerrero Saiyajin más famoso durante más de 25 años, además de ser la voz de Jim Carrey, Kevin Arnold en Los Años Maravillosos, y a MacGyver o MacGyver, como le dicen algunos, o aún más recientemente en el universo cinematográfico de Marvel, a Bruce Banner, Hulk, Humberto Vélez en Homero Simpson y Sloan, el villano de la serie Alias, Luis Alfonso Mendoza, Gohan en Dragon Ball Z, el Sheldon en Big Bang Theory y Joy en Friends, y quien muriera en 2020 arteramente asesinado en la Ciudad de México. Jorge Arvizu, el entrañable Tata, quien dio vida a través de su voz a Bugs Bunny, Pedro Picapiedra, el Superagente 86, Maguila Gorila, Superratón, Popeye y varios de los amigos de Don Gato y su pandilla. ¿Y qué decir del icónico Rubén Moya, quien esta semana, un día después de esta celebración, fallece irónicamente por cáncer de garganta? Y quien le prestara su voz a He-Man, a Jack Palance, el actor que condujera aquel inolvidable programa de Ripley, aunque usted no lo crea, la sensual voz de Saúl Lizazo en la promoción de un famoso ron, y la de Morgan Freeman en casi todas sus producciones. Así pues, a los de ayer, a los de hoy, a los de siempre, muchas felicidades y gracias por su invaluable trabajo. Hasta aquí por hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario, pero yo los espero todos los viernes de las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, ya saben, pásenlo de lo mejor, y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz, y en efecto, pues voces que se convierten como la música en el soundtrack de la vida. Muchas gracias, muy buen día.
Así es, muy buenos días, a sus órdenes.